¡Feliz Navidad! De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Estamos en Madrid Directo. Ya saben que este programa va muy, muy ligado a la actualidad. Y en este día tenemos que hablar uno de los nombres, ya se lo dije al comienzo del programa, del que íbamos a hablar, y además queríamos hablar de la parte más histórica, ya que ha muerto Carmen Franco Polo. Fallecía a los 91 años, una muerte anunciada, como les contaba, desde hace meses, anunciada por ella misma a nuestra compañera María Eugenia Yagüe. Ha ocurrido a las 3 y 47 minutos de la madrugada. Ha muerto rodeada de todos sus hijos y algunos de sus nietos. Se fue como vivió, con absoluta discreción. Esto vamos a hablarlo con un hombre que la conoce muy bien, es historiador, se llama Jesús Palacios, coautor con Stanley Payne de un libro que se llama Franco, mi padre. Creo que tanto Jesús como servidora hemos sido las únicas personas que hemos tenido oportunidad de hablar largamente con ella, porque Jesús, te doy la bienvenida, gracias por estar aquí.
Gracias, Nieves, buenas tardes.
Jesús, creo que es que ella no era fácil de entrevistar, era una persona que cuando la cogían los periodistas era de respuestas muy cortas. El poder haber hecho libros tan gruesos, pues significa que le dedicamos tiempo. Yo quería que, antes de nada, Jesús, que me situaras a Carmen Franco en la historia, ya que tenemos la suerte de contar contigo, que me hagas el favor de contar qué significa Carmen Franco Polo hoy que la estamos despidiendo.
Bueno, una mujer, la has definido, Nieves, absolutamente reservada y discreta, que huyó siempre de cualquier escenario público, por encima de todo. Esa discreción y reserva fue precisamente una salvaguarda para su vida, tanto en el tiempo que su padre pues fue el conductor máximo, es decir, el dictador en España a lo largo de casi 40 años, 39 años, dentro de ese clan privado y cerrado que había en el Pardo, que existía, que era Francisco Franco, Carmen Polo y la hija de ambos, la única hija que tuvieron en el matrimonio. Y después también, con el fallecimiento de su padre, el 20 de noviembre del 75, pues la posibilidad de que pudiera tener una vida más inadvertida que lo que también hubiera deseado en algunos momentos, pero que no le llegó a rozar ni a tocar ninguno de los graves escándalos que después se han ido volcando sobre algunos aspectos del franquismo, porque por chocante que parezca, 42 años después, hoy lo que podemos decir con el fallecimiento de Carmen Franco Polo es que el franquismo sigue vivo en la actividad política, no en la sociedad, en la actividad política de España.
Uh-huh, es verdad, no hay partido político que por H o por B mencione algo relacionado con Franco esta misma semana, por ejemplo, ¿no? Para bien o para mal, para las dos cosas.
Generalmente suele ser para mal, en el sentido de que cuando la historia se entremezcla con los intereses espurios políticos, tiene una tergiversación en su valoración. La historia no está para que sea debatida, sí, en el debate de las ideas, pero no está para que sea agradable a ningún partido político, a ningún jefe de gobierno, de Estado, o a ningún momento o época posterior a hechos ocurridos tiempo atrás. Sin embargo, la historia siempre trata, mediante el revisionismo, la tergiversación, de irse acomodando a los intereses propios, en este caso sectarios, de ciertos partidos políticos, y sobre todo arrancado después, que no ocurrió en el inicio de la transición política en España desde el año 77 en adelante, pero sí después de la Ley de Memoria Histórica, de José Luis Rodríguez Zapatero.
No sé si tuviste la sensación de que Carmen medía mucho sus palabras, sobre todo al principio. No sé si sí. A ti te ocurrió lo mismo, luego ya se fue abriendo más, por lo menos en mi caso. Pero sí que al principio medía las palabras. A mí me pareció muy interesante todo el inicio de ella, de la huida hacia Francia, ese barco alemán que tienen que coger, bueno, dos barcos, uno primero español que les lleva hasta el barco alemán, y luego ella cómo cambia de nombre. ¿Crees que fue consciente de que su padre iba a coger el dragón Rapide y a iniciar algo que iba a dar la vuelta a la historia de este país?
No, yo creo que no.
Yo tengo la misma sensación
que tú. Yo creo
que
no. Bueno, voy a hacer antes una acotación, porque esto sí que hay que situarlo, es importante.
Sitúalo,
a nosotros, tanto al profesor Payne, que para mí, sin duda alguna, aparte de ser un maestro, es el hispanista de mayor relieve, relevancia en el...
Acaba de ser premiado, Jesús.
Sí, el premio Ensayo Espasa, que... este otoño, pero que es el principal hispanista naturalmente vivo que existe, que hay. Carmen Franco lo escogió, nos escogió, precisamente por su rigor en cuanto al análisis de la historia contemporánea de España, para examinar a su padre, precisamente. Hablando 33 años después de un hermético y absoluto y sepulcral silencio, dentro de esa reserva y dentro de huir de ser un personaje público, aunque le condicionara precisamente por ser hija de quien era. Ese testimonio fue el primero que nos dio, el segundo ha sido precisamente a ti. Son absolutamente complementarios, uno analizado desde la perspectiva de sus recuerdos y su testimonio sobre la figura de su padre en todos los ámbitos, en el personal, en el político, en el familiar.
Y yo era desde su visión,
y
desde ella.
Desde la visión y su vida también personal.
Y su vida,
aspecto,
efectivamente.
¿No? Son dos estudios absolutamente en este aspecto complementarios. A ver, el primer recuerdo, ella se abrió completamente a nosotros en la serie de entrevistas, fueron largas, sesiones mañana y tarde y durante bastantes días. Un cuestionario larguísimo, en fin, enorme, ¿no? No eludió jamás absolutamente ninguna
¿verdad?
Pregunta.
Muchas veces dices, caray, yo tenía, no sé si a ti te pasaba, muchos prejuicios cuando te enfrentabas a un personaje como Carmen Franco. Y de repente ibas quitándote los prejuicios porque ella contestaba absolutamente a todo. A lo que tú le plantearas te iba a contestar. Unas veces se la veía con más ganas y otras con menos y la contestación era más corta, ¿no?
Y de una forma directa. Eso no quiere decir que no fuese prudente también en reservarse cuestiones.
Yo creo que se ha reservado cosas,
eso,
¿verdad?
Eso sin duda alguna. Ella cuando... a preguntas que podían serle en algunos aspectos embarazosas, contestaba en la mesa o con mi padre no le escuché o no me dijo nunca o no oí esto, yo de eso no he conocido, no he sabido, bueno, pues simplemente lo eludí así. Ahora, no eludió en modo alguno, incluso hablamos sobre el aspecto político, la figura de su padre como un dictador, y
ella no parpadeaba.
Asumió perfectamente, en realidad, pues claro que era una dictadura y fue un dictador. ¿Por qué? Pues porque hoy día hablar de estas cosas rechinan, aunque tenemos un concepto también desde el ámbito o el sentido de la democracia o del Estado de Derecho, sin caer en la cuenta de que también desde el Estado de Derecho y el sistema democrático hay las tentaciones autoritarias por encima y desde el poder y también desde la oposición de alcanzar el poder para llegar a establecerse así. Bueno, ¿pero por qué? Pues porque el fracaso de la Segunda República, la salida que había para España, era el de una dictadura. Y esa dictadura la estaban solicitando y pidiendo absolutamente todos los políticos. O España caía en una dictadura o en un régimen de tipo personal o la dictadura de un militar, como fue en el caso de Francisco Franco, por su victoria absoluta frente al Frente Popular o al gobierno fracasado, extinguido o destruido de la Segunda República, hubiese caído en una república absolutamente sovietizada y revolucionaria. Por lo tanto, las dictaduras estaban ahí presentes, que podían haber sido en un sentido o en otro. Pero en cuanto a las respuestas sobre la figura o la dimensión que podía haber alcanzado su padre, yo creo que ella se da cuenta cuando nos contesta, cuando regresa a Salamanca en el año 37 con su madre y ve otra figura, otra dimensión, otra
Para
figura.
Ella fue un shock, ¿verdad? El ella shock, decía no que porque, no reconocía a su padre, ¿no?
No porque no se hubiera afeitado el bigote o porque, en fin,
estuviera
tenía
más
otra
grueso,
dimensión,
¿no?
Más introvertida,
también
más seria.
Porque dice que mandaba más, no sé si tienes esa sensación.
Sí.
Que ya había dejado de ser el padre que ella tenía, que
recuerdo,
conducía su coche, decía, que cantaba.
Que cantaba zarzuelas, entonaba zarzuelas. O el padre locuaz y bromista, que participaba también en debates y en tertulias, en fin, en la de Rivas Sherif y en algunos otros del momento, ¿no? Entonces ella dice algo que en ese aspecto le marca. A partir de ese momento quizás sí. Y es, dice, me encontré con otro padre. Uh-huh. Era otro padre diferente.
Ya, otro padre que además ya no podía tener un contacto como cuando salieron de Canarias, ¿no? Ella lo que dice es que ya siempre le veía en comidas y cenas rodeada de gente,
claro,
donde ella, que era una niña, no podía ni expresarse, ¿no? Jesús, nos está escuchando también Miguel Ángel Almodóvar, que se acaba de unir a esta mesa. Miguel Ángel, hola, saludos.
Buenas tardes, perdón por el retraso.
Estamos hablando de la figura de Carmen Franco, que hoy ha fallecido a las 3:47 de esta madrugada. Uh-huh. En estos momentos se la está velando. Vamos a conectar con nuestra unidad móvil, que está en el tanatorio que se encuentra en Carabanchel. Pero enseguida conectaremos, pero está Jesús evaluando la figura de Carmen. Me gustaría tu visión también, Jesús, y tengo que decir, yo creo que somos, junto con Payne, los que hemos tenido la suerte de tener una conversación muy larga.
Pero
¿cómo se ve desde fuera la figura de Carmen Franco? ¿Te parece enigmática? ¿Cómo te parece?
A mí me parece que es una figura discreta. Me he apresurado a leer como he podido en diagonal tu libro, porque vaya libro. Que supongo que aquí habrá más datos. Para mí siempre ha sido un personaje lejano, curiosamente, mientras que su hija, la nieta del dictador, sí que ha sido muy proclive, ¿no?, a manifestaciones, a entrevistas, a opiniones. A veces, lógicamente, quien mucho habla, mucho yerra. Y yo creo que esta mujer tuvo la virtud de hablar poco, de hablar. Pues lógicamente ella decía, a mi juicio, lo que debía decir. A mí no me cuenten si mi padre era un dictador, yo no puedo opinar sobre eso, era mi padre, pero evidentemente yo creo que deja...
A mi padre que le juzgue la historia,
decía, sí, claro,
¿no?
Bueno, evidentemente, ¿qué va a decir, no? ¿Qué va a decir de un padre, no? Excepto la hija de Stalin, ¿no?, que se dedicó a poner a caer de un burro a su padre en media vida, uh-huh, quizá por otros,
¿cierto?,
intereses, porque ella tampoco tenía ninguna necesidad. A lo mejor es Svetlana Stalina si se vio obligada, entre comillas, hacer eso. Me parece que es un personaje, yo evidentemente, como tantos de mi generación, yo nací el día en que se casó, vamos, no el día, pero vamos a los pocos, unos meses después de que se casara, en el 50, de manera que es un personaje que hemos ido conociendo a poco, evidentemente yo creo que a escala planetaria es conocida por esa peliculita corta, verdaderamente disparatada, en el año 37, en el que su padre le dice, ¿quieres decirle algo a los niños del mundo?
Esto, dice, Jesús, si te parece, sí. ¿Por qué al final hubo esta necesidad de que hiciese esta locución a los niños del mundo, donde se veía a su padre diciéndole las palabras?
No solamente eso, sino a ella leyendo los carteles que le iban poniendo.
Claro.
O sea, si recordáis, Franco está a la derecha, ella está con su madre en un sillón, lógicamente en el centro.
Y está mirando hacia el frente.
Está
donde...
mirando hacia los carteles que le están, claro, poniendo y diciendo aquello. Intentando además que sea, ahora nos explicas desde tu mejor saber y entender, el mío, digo, la visión del espectador. Se trata de hacer algo natural, porque ella dice, ¿y qué les digo? Como si no lo tuviera pensado y no lo tuviera escrito enfrente, ¿no? Que, tanto el padre como los que están poniendo los carteles. En fin, la verdad es Es una cosa bastante grotesca y yo creo... Y
pero
ahora
fue
me
de las pocas veces que se la ha visto a ella con un cierto protagonismo, sí. Porque no lo ha tenido y ella lo decía una y otra vez.
Pero ese protagonismo yo creo que debió de venir muy marcado por la influencia nazi, ¿no? Los nazis conocían, había asesores, por supuesto después de la guerra, ni contar, ¿no? Himmler vino personalmente a Madrid, se le intentó llevar a los toros, pero no hubo manera, cayó un diluvio, toreaba Manolete.
Estuvo en la plaza.
Al final
estuvo en la plaza, pero ¿se toreó algún toro? Eso no lo recuerdo, creo que no. Bueno, en fin, la cuestión
yo creo
es que
sí, incluso...
yo creo que la asesoría que tuviera por parte de los nazis conocían perfectamente, supieron desde el principio la importancia de la imagen, en fin, ellos fueron los descubridores, ¿no?, de la imagen como propaganda, lo mismo que ese discursito que lo hace en inglés el propio Franco, que ha sido objeto de mofa y befa, pero bueno, hizo el esfuerzo y como podía, pues decía aquello, ¿no? Yo creo que esa imagen de Carmen Franco, de la niña, luego otras imágenes cosiendo con una Singer, con una máquina de coser, la imagen de las españolas patriotas, pues
ella
lo que
tocando
luego fue
el piano
la
también.
Sección femenina, efectivamente, sí. Y sobre todo, todo marcado por la tremenda austeridad, que es lo que siempre se intentó plantear, que luego parece que tampoco era tal, ¿no?
Bueno, estás planteando muchas cosas a la vez.
No,
pero está muy bien. Pero vamos a desgranarlo. Vamos a desgranarlo. Hablemos ese diálogo a los niños del mundo.
En el momento que se plantea el hacer esa breve alocución, un mensaje a los niños del mundo, se hace siguiendo un modelo de ir contrarrestando también la propaganda del adversario.
Claro.
Hay que tener en cuenta que las guerras civiles del siglo XX fueron guerras de exterminio y de aniquilamiento en todos los escenarios, uh-huh. en todos los lugares de uh-huh. Europa y del mundo. Y había una guerra de propaganda tenaz y tremenda en el Ejército Popular, en el Frente Republicano y en el Bando Nacional también. Y por lo tanto había que ganarse la simpatía y el afecto, no solamente de los gobiernos extranjeros que conocían y habían tomado sus posiciones ya de Francia e Inglaterra desde la no participación o
la no beligerancia
o desde otros escenarios también, ¿no? Entonces, esa breve alocución a nosotros lo que nos dijo, dice, estaba muy nerviosa y bueno, traté de hacerlo como pude. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese aspecto posiblemente también transmitió a su padre, a Franco, ese nerviosismo. Entonces, como la cámara no solamente le enfoca a ella, sino que hace un plano abierto y largo, pues claro, se le ve también al padre mimetizando, es decir, moviendo los labios como si fuera eso, el efecto de un ventríloco, de que según están pasando los carteles en ese momento. Claro, queda un poco chusco con el tiempo y decir, pues, esa locución es... bueno.
Ella... sonreía, ¿eh? Y se reía, no
sí,
sé si
sí, sí,
si
sí.
también tuviste la misma percepción, ¿no? Que o sea, conmigo era como algo que le parecía, bueno, yo no he dicho muchas cosas, pero bueno, en ese momento
y además,
tuve que hacerlo, ¿no?
Tampoco, a pesar de su reserva y discreción, y con lo que te he comentado antes, Nieves, de que se ha reservado muchas cosas en las que creía que podía ser comprometido al manifestarlas, decía cosas absolutamente con toda honradez y honestidad en todos los aspectos. Cuando reconoce que su padre era un dictador, pues era un dictador, ¿no? De la misma forma que dice que absolutamente que su padre fue una persona honrada en todos los aspectos. Cuando habla, le preguntamos sobre la violencia, por ejemplo... seguramente que la hubo, pero a mí no me comentaba nada. Yo nunca vi nada en ningún momento, hechos de violencia ni conversaciones sobre ni durante la guerra civil ni posteriormente a la guerra civil, y siempre con una mirada abierta y limpia, unos ojos muy dinámicos, que te daría esa sensación,
totalmente,
esa impresión también,
exactamente,
¿no?
Sí, y, como muy vivos, ¿no?
Y una gran
agilidad mental
en todos los aspectos, en todos los sentidos. Es decir, siempre ha tenido la posición de una persona que ella misma se manifestaba como que era poca cosa, y que prefería pasar inadvertida,
porque sí, yo era evidente.
Un segundo plano y no quería estar en un mundo en donde además era mucho más de hombres, o como reconoció, un ambiente completamente machista en todos los aspectos,
sí,
de hecho reconoce, mi padre no se ocupa, no jugaba conmigo, no se ocupa
mi
de mi
padre era machista, lo decía así, tal
mi
cual.
Educación, es mi madre la que siempre llevaba ese tipo de labores en todos los aspectos de mi educación y de todo, ¿no?
Entonces, ¿no te choca que años después de hablar vosotros, Payne y tú, Jesús Palacios, que dijera, es que no quiero que me juzguen ni por la vida de mi padre, ni por la de mi madre, ni por la de mi marido? O sea, que se reivindicara al final de sus días, a mí me ha parecido bien.
Porque pese a todo, y a pesar de que quisieran anularla en su propia personalidad, tenía su personalidad y la desarrolla una vez que sale del Pardo, después de casarse con el marqués de Villaverde en el año 50, y posteriormente, después de tener una familia numerosa, en fin, 7 hijos, y después de la muerte del padre, también adquiere, y también después del fallecimiento de la madre, años después, adquiere también una personalidad propia que desarrolla en completa y absoluta libertad como ella quería vivir en todos los aspectos. Y eso lo llevó absolutamente de una forma libre también. Sí, se preocupaba de los hijos, se preocupaba sobre todo de los nietos en todos los aspectos, ¿no?
Sobre todo de Francis, ¿no? Con el que vivió, ¿no? O
sea, no.
Francis vivió un tiempo con el abuelo en el Pardo.
Lo he leído hace un rato, vamos,
sí,
pero seguramente estará en el rol del dato, no sabía.
Los nietos iban en los fines de semana a llenar de ruido y de...
El Palacio del Pardo, pero precisamente Francis se enfada con el padre y decide vivir con los abuelos en el Pardo y les dice a los abuelos que es que así va a estudiar más. Le dicen, ah, pues entonces vente aquí. Pero lo que quería era huir de ese padre con el que se enfrentó y no se llevaba bien, igual que le pasó a Carmen Martínez Bordiú, que también se enfrenta al padre con la separación de Alfonso de Borbón. ¿Y qué pasa? Que resulta que el padre le quita la palabra, que esto, de esto hablamos enseguida. Vamos a ir al tanatorio sur, vamos a el tanatorio que en estos momentos está, se llama Servisa, Madrid, donde se le está rindiendo el último adiós a Carmen Franco. Allí está Javier Lamata. Javier, saludos, adelante, cuéntanos quién está yendo por allí.
Hola, buenas tardes, Nieves. Pues estamos aquí en el tanatorio Servisa, junto a la Avenida de los Poblados, donde se están acercando familiares y amigos de la fallecida, que han destacado que Carmen Franco fue una mujer muy entera también ante su enfermedad y una excepcional española. Aquí ha acudido, por ejemplo, su sobrino Pocholo Martínez Bordiú, que ha recalcado a la entrada de este tanatorio que era quien aglutinaba a Carmen a la familia y que para todos ellos el de hoy es un día muy triste. Gente relacionada con el mundo del toro, por ejemplo, Victoriano Valencia, el padre de Paloma Cuevas, empresario taurino y actualmente el apoderado de Enrique Ponce, ha destacado así cómo está viviendo este triste día la familia.
Pues hombre, muy consternada, muy apenada, aunque desgraciadamente se veía venir el terrible y fatal desenlace, pero doña Carmen ha aguantado hasta última hora fenomenalmente bien, con mucho ánimo, sabiendo que le llegaba la parca, pero que ella estaba muy preparada para ello. Era una mujer admirable, una mujer que era una sencillez y un carisma y un cariño hacia todos sus amigos, envidiable.
¿Cómo la recuerda usted? ¿Qué destacaría de ella?
Pues destacaría eso, en primer lugar, su elegancia de espíritu, un encanto de persona en su trato personal, sencillez dentro de la gran categoría que tenía y de lo que significaba, y sin embargo siempre ha sido amiga de sus amigos, muy entregada a su familia, todo, no ha dado un escándalo ni un qué decir en su vida, una mujer ejemplar, una mujer de una belleza de espíritu sensacional.
Carmen Franco, la única hija de Francisco Franco, fallecida a los 91 años de edad, será enterrada en la cripta de la Catedral de la Almudena junto a su esposo, a Cristóbal Martínez Bordiú, al marqués de Villaverde. Hasta aquí se ha acercado también un sacerdote amigo de la familia que va a concelebrar y que ha destacado así la figura de doña Carmen.
Pues yo la recuerdo, no, tampoco he tenido tanto trato, ¿eh? Pero yo la recuerdo como una señora sencilla, sentida y sincera. Te decía las cosas cuando no le gustaban. Cosa que no se estila mucho, ¿no? No tenía mucha muleta cuando decía que no, que no. Pero era una señora.
De momento, hasta aquí se siguen acercando familiares y conocidos de doña Carmen Franco.
Javier, muchísimas gracias. Volveremos a conectar contigo a lo largo de esta tarde. Nos quedamos con ese testimonio de Victoriano Valencia y del sacerdote. Probablemente será de la capilla de los jesuitas que está al lado de Hermanos Becker, con las palabras que ha dicho, ¿no? Decía que era sincera, esto Jesús Palacios lo sabe, que cuando, dice, no tenía mucha muleta, cuando algo no le gustaba, pues lo sabías, es que se la veía, era en eso muy, muy transparente. Fernando Onega nos va a dar también un retrato rápido sobre el personaje que hoy se nos ha ido de madrugada. Fernando, saludos, muchísimas gracias.
Nieves, encantado, buenas tardes.
Muchas gracias por atenderme, Fernando. Quería saber qué retrato harías de la figura de Carmen Franco, que hoy a las 3:47 ha fallecido. ¿Qué nos puedes decir de ella?
Bueno, hago un prólogo para decir que estoy absolutamente acomplejado, porque estoy hablando con una persona que acaba de publicar un magnífico libro.
Muchas gracias.
De conversación con ella. Estás con Jesús Palacios, que es otro sabio, y con gente que lo sabe todo de ella. Y yo he sido un espectador de su vida, porque yo lo definiría como una mujer discreta a la fuerza, que no ha querido tener nunca ningún protagonismo, buena administradora de sus bienes, uh-huh. Y tengo una pequeña discrepancia con tu pensamiento, con lo que ella te comunicó,
¿sí?,
de que no haya estado nunca en la operación de elevar a la corona, uh-huh, a su yerno. No tengo ningún dato para desmentirlo, pero me resulta difícil.
Te queda la duda.
Y más que la duda.
Y más que la duda.
Sí. Uh-huh. Yo ante una persona que...
Por tus conversaciones con altos personajes, Fernando, que te lo hayan podido comunicar...
No exactamente. Si apuntas, uh-huh, a que me lo ha dicho el rey Juan Carlos,
sí,
no me lo ha,
sí,
dicho el rey,
sí,
Juan Carlos.
Sí, apuntaba ahí, pero en fin, sí. Oye, entonces te queda esa duda en el momento de la muerte de Franco, que unos apostaban que, a pesar de ya estar nombrado sucesor, precisamente don Juan Carlos, resulta que era... sonaba muy fuerte el nombre de Alfonso de Borbón.
Exacto. Bueno, no sonaba muy fuerte, no. Hubo una operación. Para unir en la dinastía el apellido Franco y el apellido
Borbón.
El apellido Borbón. Eso estaba muy en la familia que en aquel momento ocupaba el Palacio del Pardo.
Eso ella no lo niega, Fernando. Lo que pasa, y ahora escucharemos a Fernando, está muy bien que nos lo traigas, escucharemos a Jesús Palacios también, porque ella, sin negarlo, lo que dice es que ella no participa de eso. Por lo menos a mí me dice que cuando tiene la posibilidad de callarse, cuando ve que su padre en el testamento habla de la monarquía en genérico, ella es la que sugiere el nombre de Juan Carlos, y para ella eso fue un salvoconducto, para él, para Juan Carlos fue un salvoconducto, al menos así ella me lo transmitió. Desconozco la opinión de Jesús, a ver qué nos dice, pero tú, me parece bien, creo que digas que crees que ella estaba ahí. Bueno, pues es una duda razonable, sí, y más no, dicho desde ti, más dicho desde tu opinión, ¿no?
Sí, exacto. Es decir, no estoy diciendo que ella haya sido la que movió la operación. Ha sido, en todo caso, más bien su madre, ¿no?
Ajá.
Pero que estaba en ella, yo creo que sí.
Que estaba en ella, ¿no?
Que estaba uh-huh, en la operación.
¿Crees,
bueno,
¿crees que con ella acaba, Fernando, se pone fin a una etapa larga de nuestra vida?
Bueno, a ella le tocó ser hija de Franco, y, y no le doy más importancia que esa.
Uh-huh.
Es decir, una hija naturalmente es leal a su padre.
Uh-huh.
No quiero decir que sea continuadora, pero sí leal a la memoria del padre, y ella lo ha sido y le honra como hija que es, pero no significaba ya absolutamente nada en la vida de España en los últimos 40 años.
Uh-huh.
Salvo por algunos episodios, como aquella vez que la pillan con algún material valioso en una frontera o una aduana, la polémica que hay con el paso de Meirás.
Uh-huh.
y concretamente con dos figuras de la Catedral de Santiago, que bueno...
Sí, que ahora se está reclamando, ¿no?, desde la Junta de...
Deberían tener el gesto de devolverlo. Es un patrimonio de todo el mundo, no solo de los gallegos, sino de todos los españoles, y este diría que un patrimonio de la humanidad.
Y está bien que un gallego como tú lo reivindiques, ¿no, Fernando?
Por supuesto.
Muy bien, Fernando Onega, muchísimas gracias por este rato y compartirlo con nosotros, tu opinión. Quería decirte algo, Jesús Palacios, así que adelante, Jesús.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, muchas gracias por tus palabras.
No, Jesús, sabes que soy un seguidor,
bueno,
desde hace muchos años.
Ahora, te voy a comentar, relacionado con esa operación Príncipe, algo lo que se pudo estar muñendo sobre ese matrimonio, en fin, nosotros, te hablo en este caso también en plural con el profesor Payne, conmigo y las investigaciones que hemos hecho, el testimonio que recabamos de ella, de Carmen Franco, y todo lo que hemos estudiado a lo largo de ese tiempo, no nos llega en absoluto para nada para decir que hubo una operación pergeñada para cambiar la decisión de Franco del 21-22 de julio de 1969 y cambiar la sucesión en la jefatura del Estado, es decir, el príncipe Juan Carlos, por Alfonso de Borbón. En modo alguno, Franco tardó, y ya se lo dijo a don Juan a lo largo de las al conde de Barcelona, de las diferentes y de las muchas entrevistas y cartas, sobre todo las cartas que se cruzaron, de que él iba a estar en la jefatura del Estado prácticamente a título vitalicio y que por lo menos sería 20 o 30 años y que después, claro, naturalmente, con la ley de sucesión del año 47, pues la cabeza sería coronada en España, es decir, retornarían de nuevo una cabeza coronada, un rey, sin que se decidiera por quién iba a ser. El candidato más firme de salida era don Juan, pero por sucesiones y avatares y sobre todo por sus círculos
sus manifiestos.
Menos los manifiestos, pues los manifiestos obedecen a una época histórica, son puntuales en algún momento, sobre todo el del 44, el del 47 ya es otra historia un poco diferente, pero más que nada por la línea de colaboradores, que eran todos muy, en fin, completamente en discrepancia con el propio régimen y que fueron apartando a don Juan. No, pero no me quiero desviar por ahí, sino en el año 70, ese matrimonio en el que no creía ni la propia hija, es decir, Carmen Franco, la madre, no creía que era de la hija de Franco y de Carmen Polo, y que lo veía un disparate, el enlace con Alfonso de Borbón. Prueba de ello es que después...
Era 15 años mayor él, ¿eh?
Claro, cuando ella siempre, además, nos dijo, era una persona apocada, triste, muy serio y muy mayor, y que no lo veíamos para una mujer que tampoco estaba hecha y estaba madura.
Y no estaba madura, ella repetía que no estaba madura.
De hecho, uh-huh, cuando va a testificar al Tribunal de la Pasa, o después, en fin, de la Rota, para que se declare la nulidad matrimonial de ese enlace, pues reconoce que su hija estaba inmadura y sin una preparación psicológica para ese matrimonio. Por lo tanto, por parte de ella, desde luego que en modo alguno. Por parte de quienes en algún círculo quisieron aprovechar, porque hubo una discrepancia precisamente por ese enlace entre don Juan, Juan Carlos y Franco, para ver cómo se resolvía o si se le daba algún título al duque de Cádiz, que al final fueron duques de Cádiz y con títulos de alteza reales, con el tratamiento de alteza reales. Ahí sí hay una tensión entre miembros del gobierno, con el duque, con el ministro de Justicia, era Antonio María de Oriol y Urquijo, y Franco y Juan Carlos, y porque don Juan se planta de forma muy tenaz ahí para que no se ceda nada en absoluto y no confundir, que reclamaban ser príncipes. Y entonces yo he tenido un documento manuscrito que por parte de Juan Carlos, que le presentó a Franco, con el argumento de que si se les daba el título de príncipes se iba a crear la confusión en España porque iba a haber dos príncipes pues con la posibilidad no de que fueran sucesores en la jefatura del Estado, pero sí a crear cierta confusión en la misma. Es decir,
Jesús, tenemos que liberar a Fernando, que tiene perfecto. Que hacer una crónica y el pobre le tenemos aquí amarrado.
Un montón de crónicas.
Pues, querido Fernando, muchísimas gracias por habernos atendido y seguimos aquí hablando de Carmen Franco. Pero antes, por favor, esta recomendación.
Onda Madrid.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más, porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¡Bienvenida a Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estamos hablando con Jesús Palacios, autor también, no solo historiador, autor de Franco, mi padre. Está Miguel Ángel Almodóvar, al que agradezco mucho también su presencia aquí. Estamos rindiendo el último adiós de una mujer que fue muy discreta, que estuvo siempre en un segundo plano, siempre fue detrás de sus padres, obedeciendo. Ella decía que era sobre todo muy obediente, que hacía siempre lo que le decían. Cuando intentó no hacerlo, se enamora de quien no ve inconveniente, como fue Ninín Suances, y finalmente tuvo que claudicar ella y hacer caso de lo que decían, ¿no? Ella se sorprendía, ¿por qué no me dejan estar con este chico que es guardia marina, cuando a mi madre tampoco la dejaban estar con Franco, que le llamaban el Felipe Polo, el padre de Carmen Polo, le llamaba el comandantín, ¿no? Entonces se sorprendía, ¿cómo si a ella no la dejaron? ¿Cómo es posible que no me dejara a mí, ¿no? Era algo incomprensible, ¿no? Pero fueron las circunstancias. ¿Qué querías decir, Miguel Ángel?
Quería preguntaros, haciendo evidentemente el papel que me corresponde, porque yo sé muy poco, pero apuntaba Fernando algo que sí me gustaría saber, y algo que tiene que ver, habéis dudado razonablemente, más que dudado, no creéis en la teoría conspiratoria que apuntaba Fernando, pero a mí sí me gustaría saber cuál creéis o cuál es vuestra opinión sobre el papel de esta mujer en la Fundación Francisco Franco, precisamente en estos días que ya ha pasado el larguísimo debate sobre el Pazo de Meirás, pues ha aparecido estas dos espléndidas esculturas del maestro Mateo en el Portillo de la Gloria, que desaparecen del ayuntamiento sin ningún documento escrito allá por el 69-70. Entonces, esto la verdad es que resulta inquietante, ¿no? El que alguien... ¿ese alguien era la fallecida hoy? ¿Quién domina eso como para no devolver esas dos piezas? Porque, en fin, un terreno es otra cosa, ¿no?
A ver, Jesús.
No he seguido esta historia un poco por encima en estas últimas semanas, pero tenía entendido que se las habían vendido. No sé si en la venta...
Yo también.
Ningún documento.
De una forma
eso
correcta.
Eso lo ha dicho el alcalde en los archivos.
Bien, eso estaba en el Pazo de Meirás, se reclaman ahora. Si,
pero no os pregunto tanto por las esculturas, digo... por el papel dentro de la Fundación Francisco Franco, que ha tenido, pues evidentemente, otros
Oye,
problemas.
Ella estaba
que
al frente
conocemos.
De la Fundación.
Ella sí. era la que llevaba eso, un malo hierro.
La Fundación Francisco Franco se forma después del fallecimiento de Franco para perpetuar o mantener su espíritu o su memoria dentro de lo que es un poco, vamos a decir, pues su legado. Bien, durante un tiempo lo es su viuda. Es su viuda, la presidenta de la Fundación Francisco Franco. Al fallecer Carmen Polo, pues asume ese papel la hija. Pero yo creo que lo hace porque debe de hacerlo. No lo sé si ahora serán algunos
sí,
de los
pero bueno, quiero decir que en este momento es cuando han empezado los requerimientos de la Junta de Galicia, requerimientos del Ayuntamiento de la Colonia, estos requerimientos
cuando,
en este momento que hacía ella.
Esa polémica que es más política que otra cosa, porque no tiene ningún cauce... jurídico ni de en derecho tampoco sobre el Pazo de Meirás. El Pazo de Meirás está perfectamente protocolizado cómo se llega a las manos de Franco.
Sí, sí, pero bueno, ahora estoy hablando de estas dos esculturas del maestro Mateo, de Abraham e Isaac, concretamente.
Bueno, yo creo que, en fin, Jesús, para resumir...
Es de lo que se habla en estos días, vaya.
Claro, ella estaba al frente, pero llevaba tiempo que ya en estas cuestiones...
Estaba alejada
sí. completamente.
Y amargada y sufriendo
un montón con todo lo que estaba pasando. Esto de que la declararan persona non grata. Todas estas cosas a ella le afectaron. El tema de Cataluña, afectadísima por el tema de la declaración de independencia. Entonces la apartaban, y eso que ella todas las noches leía los periódicos, tenía esa costumbre, decía que era muy noctámbula como Franco, ¿no? Que era más noctámbulo. Decía que
lucecita del pardo, siempre encendida.
Su madre era más de madrugar y sin embargo los Franco eran más noctámbulos. Y ella se activaba, es verdad, a media mañana, no sé a qué hora quedabais vosotros, pero seguramente no a primera hora.
No, era a las 11.
A las 11, bueno, pues yo quedaba a las 12.
Sí,
o sea que esta es una realidad. Yo me gustaría poner un titular, ¿no? Al personaje que hoy se ha ido a nivel, sobre todo a nivel humano y a nivel histórico. Jesús, en tu caso más histórico, puesto que estás acostumbrado a evaluar y a situar a las personas, sí que poner ese titular final, en este día en el que ya ha fallecido.
Buscando algo simbólico, Miguel Ángel ha hablado de la luz del pardo, que era de Galinsoga, ¿verdad? El centinela de Occidente y demás. Bueno, pues se apaga la última luz del pardo. Desaparece el espíritu de una época, aunque se va a perpetuar por otros intereses políticos la figura de Franco dentro de la pugna política en esta sociedad.
Si ustedes quieren saber mucho más, no se pierdan ese Franco, mi padre, editado en la esfera de los libros. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en este día, Jesús. Imagino que tendrías muchas cosas que hacer, pero para mí era muy importante que estuvieras aquí.
Bueno, ha sido un placer compartir contigo este momento, este tiempo, Nieves, también con Miguel Ángel, con el amigo Fernando también, en fin, un placer poder estar comentando y debatiendo un poco pues en este día hechos que ya pertenecen y forman parte de la historia y de una etapa de un periodo de la historia más reciente de España.
Ahora, qué interesante poder estar conversando con ella, ¿no? Era la sensación de estoy con una página de la historia, ¿no?
Claro. Y además sin abrir, porque siempre
abrir.
Estaba con los... inescrutable hasta ese momento, 33 años de escrupuloso silencio.
Desde
y
luego.
Después, eso fue en el 2007 y en el 2016 contigo, ¿no?
Exacto, así, pero ¿por qué decidiría hablar en las dos fases, ¿no? Yo me he preguntado esto muchas veces.
En aquel, para con nosotros, ella pensó, incluso venciendo resistencias de algunos de los hijos, que era el momento de que diera un testimonio relacionado a sus recuerdos y testimonios sobre su padre y sobre aquella época y sobre la dimensión que tenía.
En tu caso,
menos
con resistencias
ella.
De alguno de los hijos, pues en mi caso exactamente igual. No lo había dicho nunca, pero es igual. Fue ella la que llamó. Yo simplemente mandé los libros y un número de teléfono y fue ella la que tomó la decisión. O sea, que era una mujer de carácter.
Y en el caso nuestro, además, ella decidió con quién lo quería hacer.
Fíjate, maravilloso. Pues ahí está esa página de la historia contada por Stanley Payne y Jesús Palacios. Miguel Ángel, tú continúas aquí
claro. En
Onda Felipe, Madrid. Y ahora vamos a hablar de... Vamos con la unidad móvil, última hora, Javier Lamata. Saludos. Me dicen que de Javier Lamata pase a Paloma Nolasco, así que vamos a hablar de otra persona que se han sabido más datos en este día. Me refiero a Diana Kerr, es el nombre que también es el segundo nombre del día. Ha sido detenido el principal sospechoso de la desaparición de la joven madrileña. Paloma Nolasco está en la casa, en la que ha sido la casa de Diana Kerr, donde está su madre, su hermana. Cuéntanos, Paloma, a estas horas de la tarde, cuando faltan 10 minutos para las 7.
Estamos efectivamente, Nieves, a las puertas de esa vivienda, calle Poniente 146, en la urbanización Monte Alina, aquí en Pozuelo de Alarcón, apenas a 10 minutos de la ciudad de la imagen, y el único movimiento que podemos trasladaros que hay aquí es el de los compañeros periodistas que se acercan esperando alguna respuesta de la familia sobre estos acontecimientos, estas noticias que se están descubriendo. La respuesta que hemos podido conseguir, amable, eso sí, pero escasa, ha sido la siguiente, que se ha podido grabar hace apenas un rato.
Hola.
Hola, buenas tardes, Diana.
Mira, no os puedo atender, lo siento mucho, ¿vale?
Gracias.
Gracias a vosotros.
Pues así ha sido una respuesta amable. Una mujer del entorno familiar, puede que sea Diana López Pinel, la madre, o puede que sea también cualquier otra persona próxima a la familia, porque la contestación es no os puede atender. Y poco más os podemos contestar o comentar desde aquí, desde la urbanización Montelina.
Lo que sí me puedes decir, Paloma, si los medios de comunicación que esta mañana estaban ahí a las puertas, si siguen o si ya te has quedado sola, Paloma.
Bueno, quedan algunos. Tenemos a compañeros de Telecinco, de La Sexta, de Mediaset, en fin, se van yendo. La imagen que captan es la de la vivienda, que está cerrada. El coche de Diana López Pinel, que sigue aparcado, tal y como estaba esta mañana, a las puertas de la vivienda. Y, bueno, intentando conseguir alguna reacción, pero lo que nos tememos es que no va a ser posible. Pero bueno, aquí seguiremos un rato más.
Pues muchísimas gracias, Paloma Nolasco. Hoy el lugar, saben ustedes, nos estamos moviendo entre dos puntos de Madrid. Hemos ido desde la Avenida de los Poblados a este otro lugar donde se encuentra nuestra unidad móvil con Paloma Nolasco. Como les decía, hablábamos de Diana Kerr, hay un sospechoso detenido. Me gustaría que Serafín Giraldo, inspector de policía, nos diera más datos. Serafín, ¿qué se sabe? ¿Le han tomado declaración? ¿Qué nos puedes decir?
Sí, podemos establecer. Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Podemos establecer un poco el perfil de la persona que se ha detenido. Es un varón de nombre compuesto, el primer nombre es José. Tiene un alias El Chicle, está casado, es padre de familia con un hijo, tiene antecedentes por tráfico de drogas, por agresiones sexuales y tiene una edad en media, más o menos entre los 35 y 45 años, mide 1,80 centímetros y es español. Lo más importante es que fue detenido a raíz de unos hechos, un intento de secuestro de una mujer de 30 años con un cuchillo y la introdujo en el maletero de su coche, un coche gris, de color gris, un Alfa Romeo, y esta mujer fue auxiliada por dos hombres y se produjo la detención inmediata de esta persona y se la ha relacionado con Diana Kerr, sobre todo a raíz del coche, con la desaparición de Diana Kerr, a raíz del coche con el que trataba de secuestrar nuevamente a esta mujer. Uh-huh. Ya había sido investigado y esto es lógico porque lo primero que hace la policía cuando existe un secuestro con indicios de posible agresión sexual es precisamente a estas personas que tienen antecedentes por agresiones sexuales que son depredadores zonales, pues siempre se les suele tomar declaración y en este caso pues sí que fue investigado, era uno de los sospechosos y esto es evidente, pero uno de los dos, tres o cuatro sospechosos zonales que pueden existir, con lo cual sí que había sido interrogado y ahora también es un dato muy importante que ha sido detenido él por estos hechos, también por los relacionados con Diana Kerr junto a su mujer. Esto nos puede indicar que su mujer le pudo servir en su momento de coartada o como ayuda de alguna manera para descartarle en el caso de Diana Kerr, pero aún queda mucho mucho trabajo por hacer, si
mucho,
quieres,
¿verdad?
Lo podemos detallar.
Sí, pero fíjate, Serafín, dices que también ha sido detenida la mujer.
Sí, y esto es importantísimo.
Claro, es que de este dato yo lo desconocía, no solamente detenido él, sino detenida también ella.
Claro, este dato nos puede indicar, y estoy aventurándome un poco, y esto no me gusta, que la mujer le pudo servir en su momento de coartada, porque lo que es evidente es que la mujer, por este hecho que ha generado una nueva detención de esta persona, es decir, por este intento de secuestro de una mujer que fue auxiliada por dos personas, cuando ya estaba precisamente en el maletero de este Alfa Romeo de color gris familiar, pues bueno, fue auxiliada, pero en este caso la mujer no tenía nada que ver, con lo cual si se detiene a la mujer es porque de alguna manera, con respecto al tema del secuestro de Diana Kerr, pudo prestar ayuda, más que ayuda, pudo servir de coartada para que este señor, pues bueno, no fuera detenido. Sí que era un sospechoso, pero no fue detenido en ese momento porque se le tomó declaración y tenía una coartada. Pero te vuelvo a repetir, hay mucho trabajo por hacer. Hay que registrar, ya se está haciendo, ya se hizo esta mañana, su casa en búsqueda de indicios. Hay que registrar, no es posible que se encuentre, dado que parece ser que el modus operandi con Diana Kerr pues no fue a su casa. Pero bueno, sí que hay que mirar el vehículo y este es clave para contrastar las imágenes que tenemos, que tiene la Guardia Civil, de las cámaras de la autopista para saber si ese vehículo pudo circular en algún momento dado aquel fatídico agosto en que se secuestró a Diana Kerr. También
claro,
si hay restos
claro.
O indicios biológicos de Diana Kerr en ese vehículo pueden quedar a pesar de los 500 días de desaparición.
Aunque lo haya intentado limpiar, puede quedar algún resquicio, ¿no? Que pueda hacer pensar que allí estuvo alojada en ese maletero Diana Kerr.
Dime, y su casa igual, pudo estar allí
igual.
Diana Kerr, pudo ser escondida en Diana Kerr en su casa o pudo, es que hay que registrarlo todo. Mirar los posicionamientos coincidentes con el teléfono de Diana Kerr y sobre todo ahora mismo algún testigo que pueda corroborar que vio en aquella noche a esta persona, con lo cual hay mucho trabajo por hacer, pero desde luego si la detención se ha efectuado, hablo de la mujer y a él, se le han ido los derechos también por un secuestro de Diana Kerr, es que hay un indicio evidente, y este parece ser el coche utilizado, de que esta persona pudo estar relacionada con la desaparición de Diana Kerr.
Lo que sí parece claro, Serafín, es que desde hace 3 días está trabajando la Guardia Civil y la Policía en cotejar todas las investigaciones que ya se han hecho en los últimos, en este año casi y medio, ¿no? Y había muchos datos y había que ponerlos en valor. Lo que ha destapado todo ha sido el volver a intentar secuestrar a una chica joven.
Sí, efectivamente, esta era una de las personas que era sospechoso, pero vuelvo a incidir, no se le habían leído los derechos, luego los indicios no eran tan evidentes como parece.
Claro.
Lo que pasa es que ha saltado un poco la alarma, sobre todo por el coche que estaba utilizando, porque también es un agresor sexual, vuelvo a repetir, son depredadores zonales, y estos dos motivos, y sobre todo por la declaración que, a parecer, pues se ha caído un poco la coartada que presentó en su momento. Estos tres factores son importantísimos para efectuar la detención tanto de él como de su mujer, pero queda mucho, mucho trabajo por hacer. Hay que volver a mirar el material que se ha recopilado a lo largo de este tiempo. Hablo de cámaras de seguridad, hablo de testigos, testimonios de testigos, hablo de posicionamientos de móvil, volver a contrastarlo, porque ahora ya tenemos el móvil de esta persona, ahora ya tenemos un posible coche, y ahora ya tenemos a dos personas nuevas para tomarle declaración y saber qué es lo que pasó en ese momento, con lo cual hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, parece que la cosa está encaminada y puede ser el posible autor de los hechos del secuestro de Diana Kerr.
Claro, sería fundamental en ese testimonio que él reconociera los hechos. El problema se complica si no lo reconoce y sigue como hasta ahora diciendo que no ha tenido nada que ver o que...
Pero ya tenemos un teléfono, ya tenemos un vehículo, ya tenemos un posible lugar de ocultamiento de Diana Kerr, y hay que tomarle declaración, hay que confiar también un poco en la labor de la policía, porque la Guardia Civil en este caso, porque al estar detenida su mujer, vuelvo a repetir, es importante, es clave y es testimonial de que la coartada que han presentado no ha servido a la Guardia Civil y justifica la detención no solo de él, sino también de su mujer, que ha podido
Serafín,
no colaborar, pero sí.
Ahora continuamos, por favor, después de las noticias.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid termina 2017 como motor económico de España. La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha hecho balance del año tras presidir esta mañana la reunión del Consejo de Gobierno. Un crecimiento económico del 3,6% y 121.000 nuevos empleos en la región acreditan, dice Cifuentes, la posición de liderazgo de la Comunidad de Madrid.
Una realidad objetiva. Estamos mejor en creación de empleo, estamos mejor en calidad de los servicios públicos, estamos mejor en prestaciones sociales, estamos mejor en oportunidades para estudiar y para progresar.
2018 nos trae nuevas tarifas, como las de la electricidad y el gas. La Organización de Consumidores y Usuarios critica la fuerte subida del precio del gas a partir del próximo lunes. Equivale, dice, a 21 días de suministro en hogares. Enrique García, portavoz de OCU.
Lo más significativo es la subida del precio del gas, que ha aumentado en torno a un 7,8% a través de la subida del término de energía y durará aproximadamente unos 3 meses. Ese quizá es la subida más significativa a la que tendremos que hacer frente los usuarios. Para que se hagan una idea, supondrá que habrá que pagar 21 días más de gas de lo que hemos pagado en 2017 con respecto a 2018.
La mujer del hombre detenido por una supuesta agresión sexual en la localidad coruñesa de Boiro ha abandonado esposada el cuartelillo de la Guardia Civil en Padrón, del que salió hace algo más de 2 horas su marido, con destino hacia la comandancia de A Coruña. Agentes de la UCO se han desplazado a Galicia para analizar la posible relación entre esta agresión y la desaparición de la joven madrileña Diana Kerr en A Pobra do Caramiñal en agosto de 2016. Y es que su marido, conocido con el apodo de El Chicle, tiene antecedentes por tráfico de drogas y agresión sexual y fue uno de los sospechosos en la desaparición de la joven de Pozuelo. En su momento fue interrogado, pero no llegó a ser detenido. Aunque la Benemérita advierte de que es pronto para establecer relaciones entre la agresión de Boiro y el caso de Diana Kerr, asegura que esa posibilidad será investigada. Serafín Giraldo es portavoz de la Unión Federal de Policía.
Los datos que tenemos es un varón español de una edad media, casado, con antecedentes. Esto es evidente por agresión sexual y que conoce, porque también es zonal, la red de carreteras, con lo cual lo convierten en un perfil o tiene un perfil sospechoso de estar relacionado con Diana Kerr y por eso se le tomó ya declaración en su momento.
Madrid estrena su primera línea de autobús 100% eléctrica. Se trata de una flota de 5 autobuses modificados por la propia EMT para cargarse por inducción en las cabeceras de la línea 76 que conecta la Plaza de la Beata con Villaverde Alto. Esta nueva tecnología, pionera en España y que coloca a Madrid a la altura de ciudades como Berlín, ha vivido hoy su puesta de largo en un acto al que ha acudido la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.
Es una manera diferente de movilidad para garantizar el que el servicio sea mejor para los ciudadanos y que todos nos beneficiemos de esa necesidad de hacer ese plan A del que tanto hablamos, porque ya sabéis que no hay plan B para recuperar el cielo, para recuperar Madrid.
Y los restos de Carmen Franco, fallecida hoy en Madrid a los 91 años, reposarán en la cripta de la Catedral de la Almudena junto a los de su esposo Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde. La única hija de Francisco Franco ha muerto en su domicilio de la madrileña calle de Hermanos Becker como consecuencia de un cáncer terminal que le fue diagnosticado este verano. Sus restos han sido trasladados hasta el tanatorio Servisa, donde se están acercando familiares y amigos.
Onda Madrid, el tráfico.
DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues tranquilidad y normalidad en gran parte de la red vial de la comunidad madrileña. A esta hora tan solo encontramos incidencias a destacar en las salidas de Madrid, en la 3 en Rivas va hacia Madrid, dirección Valencia, en la 4 a su paso por Pinto y en la 6 a la altura del plantío. En ambas vías tenemos circulación congestionada en ambos sentidos. Tráfico intenso además en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro en ambas direcciones. Les recordamos que ya ha empezado el operativo especial de fin de año en el que está previsto que se produzcan 4 millones de desplazamientos en todo el territorio nacional, así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que planifiquen con tiempo sus viajes.
Pues así terminamos, más noticias a las 8 en el informativo que presenta David Moreno. Hasta entonces, siguen en compañía de Madrid Directo.
Onda Madrid. Feliz Navidad. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Bienvenidos al que ya es nuestro último programa del 2017. Son las 7 y 5 minutos de la tarde. Antes de nada, vamos con el tiempo. Saludos a Tania. Muy buenas, Tania Garralda.
Buenas tardes, Nieves.
¿Qué tiempo nos va a hacer para este final de año, principio del 2018? Cuéntanos.
Bueno, pues todo el mundo está muy pendiente, sobre todo para Nochevieja, de si va a llover, no va a llover, porque parece que llega un frente, que entra un frente atlántico, entra de nuevo por Galicia, va a ir atravesando poco a poco la península, pero parece que este frente se debilita. Entonces, llega a nosotros por la tarde del domingo y puede dejarnos algo de lluvia, algunas gotas. Claro, la San Silvestre también, que mucha gente se está preparando, nuestros compañeros de deportes también querían saber, ¿llueve o no llueve? Bueno, pues vamos a tener alguna lluvia, pero decimos, nada importante, 4 gotas y también puede continuar durante la noche, durante las campanadas. Así que si nos pregunta, ¿qué hacemos? ¿Llevamos paraguas? ¿No llevamos? Yo lo llevaría por si acaso.
Por si acaso, sí.
Sí, mejor que sobre.
Y además, sí, ya que vamos arreglados, en fin, un poco compuestos, que no se estropee todo de repente, ¿no?
Eso es. Así. Luego ya el 1 parece que se va, pero nos acompaña durante la noche del 31 y un poquito la tarde del 31. Pero nada que ver con mañana, por ejemplo. Penúltimo día del año y, bueno, todo lo contrario. Cielos despejados, sol, temperaturas suaves con un viento del sur que está dejando temperaturas elevadísimas por toda España. Mañana 20 grados en algunos puntos hasta del norte, del sur.
¡Qué barbaridad!
22 Canarias. días, un día, bueno, primaveral, otoñal o como queramos verlo, pero nada de invernal, nada.
Tania, el año va a ser como este, que ha sido muy, muy, muy caluroso, muy seco, muy sin lluvia. ¿El 2018 tenéis así en perspectiva algo de cómo puede ser?
Pues todavía es pronto, pero sí que estamos viendo que el comienzo del año apunta parecido a lo que estamos viviendo, con un tiempo anticiclónico que no deja entrar las borrascas. Esos anticiclones bloquean todas las borrascas que están ahí en Europa, pero no llegan hasta nosotros. Así que de momento nos tememos que comience por lo menos así, a ver si pronto llega algo más de lluvia. Pero parece que para los primeros días también va a seguir,
Tania,
parecido.
Te deseamos un feliz año 2018.
Igualmente.
Gracias por haber despedido el 2017 aquí con nosotros.
Nieves, yo estoy pendiente de verte, ¿eh? El 31.
Ah, ¿de verme?
Sí, en la tele.
Ah,
¿no has preparado algo por ahí que me han dicho?
Pues sí, sí te han dicho y casi mejor que no me veas.
No me digas eso, no, que tiene que estar muy bien.
Sí,
yo tengo
en
ganas.
Telemadrid han hecho un programa especial y francamente tengo un poquito de miedo escénico y un poco de vergüenza.
No,
¿eh?
No digas, hombre, no.
Bueno,
seguro
pues
que es divertido.
Ya nos reiremos a primeros de año. Gracias.
Ya te contaré, venga.
Gracias,
adiós.
Tania. Son las 7:08 y ahora, antes de entrar en Diana Kerr, que le vamos a dedicar tiempo, Carlos Dávila nos tiene que hacer un resumen de lo que ha dado de sí esta semana, o casi vamos a hacer una panorámica, ¿no
Yo
te parece?
Creo que sí.
Venga, pues vamos con ello. Ya está aquí tu sintonía, que pase, mírala, ahí está. Queremos, Carlos, primero también te deseo un gran año.
Igual yo a ti. Además te diré una cosa.
Dime.
Este año es año nuestro.
¿Ah, sí?
¿Tú eres de par o impar de nacimiento?
No tengo... Ah, yo soy impar.
Ah, pues es el año de los pares.
Vaya, tú eres par, por lo que veo.
Sí. Es el año, según dicen los chinos, el año del perro. Del perro de la tierra.
Mira, ¿y el año del perro es bueno?
Por lo visto, para los que están en el año del perro de la tierra, bastante
yo soy
bueno.
Yo soy gallo, entonces
bueno,
no es...
Pues yo creo que no tienes nada que hacer.
Mejor me dedico a otra cosa,
Contra
¿no?
el perro no tienes nada que hacer.
Vamos a hablar de esos personajes del 2017.
Sí.
Dividimos en internacional y nacional, ¿te
sí,
parece?
Sí, me parece muy bien.
Empezamos por los internacionales, a ver.
Pues empezamos por los internacionales. Yo creo que en enero de hace prácticamente un año, tomó posesión el presidente más controvertido de la historia última de Estados Unidos, que ha sido Trump. Es un controvertido, polémico, no deja lugar a dudas, no deja lugar a que la polémica se sostenga menos de un minuto. Es un personaje que nunca defrauda, para bien y para mal. Ahora mismo se acaba de venir un teletipo de lo, como decíamos los antiguos, los
sí,
del plan antiguo, que, sí, que dice que el muro de México, el muro de las lamentaciones en México, lo va a construir porque eso defiende a Estados Unidos y defiende a Norteamérica.
Vaya.
Es decir, por fin es otra de las promesas que va a cumplir, una promesa muy controvertida, muy polémica, muy discutible, pero la gente tiene que darse cuenta de una cosa: él está para defender a los suyos, y los suyos son los americanos. A él el resto del mundo les da igual. Nosotros le damos igual. Este hombre ha hecho cosas.
Prometió eso en su campaña electoral.
Lo prometió, fíjate. Y
le
prometió,
votaron.
Y prometió dos cosas. La reforma de la sanidad, de la ley de sanidad que hizo Obama, del Obamacare, y la reforma de lo que ha sido la reforma fiscal, que a mí me parece que es una reforma muy positiva, aunque la haya hecho Trump. O hay alguien que no se alegre de que le bajen los impuestos.
Ya.
Pues,
así que empezó muy controvertido y finaliza con esa bajada de impuestos.
Fíjate, el 35% de las sociedades, quien tenga una sociedad de un 35% a un 21%.
Oye,
eso es muy
es
notable,
mucho,
es muy
mucho.
Notable.
Bueno, Trump es evidente, por derecho propio está en el personaje, uno de los personajes del 2017. ¿Qué te parece Macron? ¿Le metes aquí o no?
Bueno, Macron es un producto que empieza a ser como un soufflé.
Vaya, ¿se te ha bajado o ha subido?
No, a mí no, a los franceses. Al fin y al cabo, nosotros ni tú y yo votamos en Francia, de Pirineos para arriba. Pero está bajando en popularidad de una forma notable. Y fíjate que está bajando por cosas muy, muy evanescentes, muy de plastilina, de muy poca importancia. Por ejemplo, con las decisiones que toma su mujer.
Las decisiones que toma su mujer es el protagonismo que de primera dama, que quiere el estatuto de primera dama que intentó hacer, ha bajado mucho la consideración de los franceses. No recuerdo ningún presidente francés que tuviera una esposa o una mujer que tuviera la intención de asentar ese principio, asentar esa figura de primera dama que ha sido muy controvertida y desde luego no ha gustado nada a los franceses. Eso le ha hecho bajar un montón de popularidad. Pero por otra parte quiero decir una cosa. Macron, respecto a España, se está portando de una forma absolutamente, espantosamente, fantásticamente.
Ah, o sea, chapó, entonces.
Chapó. Para nosotros es un espanto haber vivido otros presidentes franceses como aquel Giscard de infeliz memoria que nos estuvo machacando durante mucho tiempo. Macron, con respecto a España y en el tema de Cataluña...
Es amigo. ¿Qué me dices del presidente de Netflix?
Hombre, este es un personaje... Es que son los personajes que hacen un negociete en 2 metros cuadrados. Este hombre era un hombre que alquilaba películas de vídeo.
Fíjate.
Este hombre, Reed Hastings, alquilaba películas de vídeo, así hizo una pequeña fortunita y de pronto se le ocurrió hacer la mayor productora de películas, de series que hay en estos momentos en el mundo. Es decir, quien no está en esta cadena, quien no está en este conjunto de series que se pasan por esta plataforma, no sabe lo que se está perdiendo. Pues es Netflix. Es un hombre que empezó de nada vendiendo, te digo, películas, lo que el Vito se llevó.
Fíjate.
Alquilándolas, mejor.
Fíjate, bueno, nosotros tenemos aquí a Enrique Cerezo.
No es poca.
Sí. Que aparte de presidente del Atlético, resulta que empezó con las películas que nadie quería en ese momento, las españolas antiguas, y fíjate tú
y
ahora.
Va a poner en internet, Enrique Cerezo, en muy poco tiempo va a poner en internet nada menos que una serie de 1.500 películas de todo su acopio, del acervo cinematográfico que tiene, para que la veamos todos en streaming.
Anda.
Sí, yo creo que Enrique Cerezo, que es el heredero de los Goyanes y de los Perojo que nosotros hemos conocido históricamente, tiene, yo creo que la mayor producción, el 75% de toda la producción cinematográfica que se ha hecho aquí en España, incluso antes de la Guerra Civil.
Es de él. Qué visión, ¿no? Qué
Totalmente.
Visión. Bueno, no podemos dejar de hablar del terrorismo, que tanta presencia ha tenido en este año 2017, que ya está rozando el final, pero hay que hablar, ¿no?, del terrorismo.
Fíjate,
del Daesh.
Hay una buena noticia y una mala noticia. El Daesh ha sido bélicamente derrotado en las grandes ciudades, por ejemplo, en Mosul, en Afganistán, pero sin embargo está produciendo auténticas catástrofes. Hoy hay otra noticia de Egipto. De Egipto han matado recientemente a 7 personas, algunos cristianos precisamente, y yo creo que ahí vamos a continuar con esta lacra del Daesh, porque matar es muy fácil, solamente hace falta que un individuo, un matarife, un asesino, coja una pistola y por detrás asesine a una persona que va por la calle. Esto es lo que está haciendo el Daesh.
Esto con respecto a personajes internacionales son, desde luego, siglas internacionales. Pero, ¿qué te parece si nos miramos el ombligo?
Muy bien.
Y hacemos protagonista al 155? No es que hemos acabado con el 155, es que ha sido realmente el número más mencionado en los últimos meses, ¿no?
Nunca un artículo de una constitución fue tan famoso como el 155. Vamos. Ha sido verdaderamente, verdaderamente grandiosa la popularidad que ha tenido en toda España. Un 155 que se aplicó para algunos con demasiada moderación, para otros brutalmente, pero que ha cambiado absolutamente lo que era el gobierno de Cataluña y ha producido, yo creo que, buenas noticias, como por ejemplo la estabilidad en Cataluña, la estabilidad gubernamental y la estabilidad administrativa. Es muy divertido ver, por ejemplo, ahora que los que están aplicando el 155 son las personas mismas que eran los protagonistas de la disensión, del separatismo. Es una cosa que, por ejemplo, pues causa una cierta expectación por ahí por Europa. El 155 a mí me parece el artículo del año.
Estamos hablando con Carlos Dávila, repasando los personajes del año que se nos va. Sin duda el rey Felipe VI.
Yo creo que ese es el hombre del año. Creo que es el hombre del año. El rey es un hombre que... Como siempre hemos dicho aquí en España, los viejos del lugar, que los reyes se tienen que ganar el pan, que los reyes se tienen que ganar el puesto y él ya se lo ha ganado. Es decir, aquí históricamente ha habido 2 golpes de Estado, el golpe de Estado del 81, de Tejero, Milán y Armada, etcétera, etcétera, y este golpe de Estado de los catalanes, que ha sido un golpe mucho más sofisticado, afortunadamente tampoco sin sangre, pero que produjo una cierta estupefacción en todo el mundo y desde luego una auténtica convulsión en España. El rey cambia absolutamente la historia última de del conflicto con Cataluña cuando el rey sale en el mes de octubre en la televisión y hace, yo creo, que uno de los mejores discursos que se les pueden escuchar a un jefe de Estado. Para mí el rey es el hombre del año.
Y si tenemos que mencionar también una comunidad, sin duda Cataluña. Hemos estado el resto de comunidades pendientes de todo y lo que nos espera, ¿no?
Porque este es noticia de 2017 y noticia de ahora.
Y también la pones en el 18,
sí,
¿no?
Tú fíjate que el 2018 va a empezar, y si quieres empezamos ya con este asunto,
claro.
Va a empezar que el día 4 con Junqueras en el Tribunal Supremo, pidiendo que se le saque de la cárcel. Yo creo que las últimas noticias, si se puede decir algo, a prever algo, es que tiene bastantes posibilidades de salir el día 4 de la cárcel, pero es que para el 17 ya está planteado la sesión del Parlamento catalán, la apertura de la mesa y la constitución de la mesa, en la que normalmente tendría que ser el presidente o la presidenta, por cierto, la formación política más votada, pero no va a ser así.
Ya, pero el presidente tendría que estar físicamente, no podría estar ni en la cárcel ni a través de una pantalla, ¿no?
El candidato a la presidencia, efectivamente. Esta es una discusión que se está haciendo ahora entre los juristas, entre los constitucionalistas. Es decir, un presidente no puede no estar presente en el momento de la investidura, pues ahora la gente está repartida. A mí me dicen que en el Tribunal Constitucional que están previniendo esta posibilidad hay división de opiniones. División de opiniones, pero sería desde un punto de vista de uso común, desde un punto de vista de sentido común, a mí me parecería que sería absurdo que el presidente no estuviera en su propia investidura.
Carlos, ahora ya tenemos que correr, enseguida vamos a empezar con el tema de Diana Kerr, pero quiero que me menciones qué va a ser noticia en el 2018. Por ejemplo, va a haber muchas elecciones.
Pues fíjate, hay elecciones. Primero te diré dos cosas. Se retira Raúl Castro. Creo que se retira Raúl Castro allá por el mes de febrero. Va a haber elecciones nada menos que en países tan importantes como Colombia, con la retirada de Santos y también con las FARC metidas en las elecciones, en México, en Brasil, en Italia. Hay un mundial de fútbol, ahora estoy corriendo de verdad, hay un mundial de fútbol para el mes de junio, hay una boda real en Inglaterra y hay un hombre que va a ser elegido por cuarto mandato consecutivo en Rusia, Putin.
Putin. A nivel nacional, ya hemos dicho, Cataluña también. ¿Dices que puede haber alguna crisis de gobierno a nivel nacional?
Solamente por una circunstancia. Si el ministro de Economía actual se va de vicepresidente del Banco Central Europeo, esto producirá no una crisis, una remodelación de gobierno, y entonces sí que hablaremos de un gobierno de Rajoy más atemperado a los tiempos.
Muy bien, pues nos quedamos con que estos son así a vuela pluma algunos de los asuntos que se van a tratar en el 2018 a nivel cultural, el aniversario de Murillo.
Fantástico.
Fantástico. Y con mis mejores deseos, Carlos, para que tengas un gran año y que tengamos todos un buen 2018.
Lo espero y estar contigo en los programas cuando quieras y como quieras.
Muchísimas gracias,
feliz
Carlos.
Año
feliz año. Nosotros ahora vamos con una de las noticias del día, ayudados por tres grandes profesionales. Vamos a reconducir todas las noticias que tenemos la última hora sobre la detención del principal sospechoso de la desaparición de la joven madrileña Diana Kerr. Teníamos al hilo telefónico a Serafín Giraldo. Les saludo de nuevo, Serafín, inspector de policía. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. Tenemos a Cruz Morcillo también. Ha llevado este tema como periodista durante mucho tiempo, muchos meses. Cruz, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y aparte de Serafín y de Cruz, tenemos a Juan Luis Galiacho, otro periodista, investigador, que sin duda no ha querido perderse esta cita, y se lo agradezco mucho, Juan Luis, porque sé que estás de viaje.
Hola, buenas tardes. Sí.
Muchas gracias. Pues Juan Luis, ya que has parado el coche y te lo agradezco mucho, empiezo por ti, Juan Luis, para que nos digas la última hora Y sobre todo, ¿qué te ha sorprendido de esta detención? ¿Cómo es posible que se pasara por alto esta personalidad? O si no se pasó por alto, ¿cómo es que no fue detenido antes el chicle, como le llaman, ¿no? Sí, a este chicle, detenido.
A este bueno, detenido. Vamos a ver, yo creo que la Guardia Civil, la UCO en concreto, tenía este sujeto en su punto de mira. Lo que pasa es que evidentemente en España tenemos una justicia y la policía tiene que obrar de acuerdo a lo que es la ley, ¿no? Ahora es el momento para que le hagan el interrogatorio que le tienen que hacer, aunque ya en su día se lo hicieron, y que pues se produzcan los registros perfectamente en los domicilios, el registro del Alfa Romeo negro, que se vea si en el maletero hay algún tipo de huella o vestigio de Diana Kerr, etcétera. Es el momento ahora procesal y el momento policial oportuno. Entonces la policía está esperando que este señor pues cometiera algún fallo como ha ocurrido, ¿no? Desgraciadamente esta gente son reincidentes, una persona con antecedentes por no solamente por el tema del menudeo, de droga, etcétera, sino también por agresiones sexuales, ¿no? Y bueno, yo creo que la UCO hay que felicitarlo en este momento porque ha llevado con sigilo este último, desde el pasado lunes que se produjo esa denuncia de esta chica de Boiro. Y yo precisamente esta mañana a las 8:30 a.m. hablaba con el abogado de la madre de Diana Kerr y querían mantener en la más absoluto secreto porque se iban a producir las detenciones que a lo largo del día se han producido.
Claro, y la familia parece ser que no le ha caído, o sea, ha sido como un jarro de agua fría, ¿no? Porque realmente
sí,
al saber que ¿verdad? Al saber que están detenido este hombre.
En estos momentos la madre está totalmente rota, me consta. Creo que varias gente psicóloga de programas de televisión, amigas de Pedro Luis, de Bernardo, etcétera, ya se han puesto a disposición de la madre para ayudarla, además en unas fechas tan significativas y tan familiares como son precisamente las Navidades y el fin de año. Y para ella pues ha sido un jarro de agua fría porque es ver la realidad, ¿no? Es ver la posibilidad de que desgraciadamente Diana Kerr esté muerta, ¿no?
Claro. Te agradezco mucho, Juan Luis, que hayas parado el coche. Te dejo en marcha, te deseo un buen año.
Muchas gracias y feliz año a todos.
Feliz año.
Bueno, y esperemos que por todos se resuelva el caso de Diana Kerr. Ahora me parece que como última hora te puedo decir que sé que está la Comandancia de La Coruña este elemento, el kick, el chicle. Y que es un interrogatorio largo, y yo creo que hasta el lunes, porque como tiene 72 horas de pasarlo a disposición judicial, hasta el mismo lunes no va a pasar a disposición judicial, creo yo.
¿De momento está colaborando o no? ¿Sabemos eso?
No está colaborando nada, absolutamente nada, ni él ni su mujer, nada. No, se muestran totalmente férreos y sin colaborar en absoluto con la policía y con la Guardia Civil.
Uh-huh. Bueno, era lo
esperado. Eso es problemático, Nieves, porque tenemos también el caso de Jeremy, acuérdate, el niño de Gran Canaria, donde también el rubio, acuérdate que también se dijo que ahí era el rubio y tal, y en absoluto colaboró para nada, y claro, eso ha ocasionado que el juez de allí de Tirajana, pues precisamente pues de terminar el archivo del caso, precisamente porque no hubo ni un solo fallo por parte de este hombre del rubio o cualquier testimonio que pudiera inculparle. Y aquí pues parece que todo pinta igual, ¿no?
Exactamente. Veremos qué pasa en las próximas horas, si la que habla es su mujer, porque él evidentemente da la sensación de que va a seguir callado. Gracias, Juan Luis. Te agradezco mucho esta última hora. Saludo de nuevo a Cruz y a Serafín. Cruz Morcillo, creo que estos 3 días para la UCO han sido trepidantes, ¿no?
Sí, así ha sido, Nieves, porque fíjate que desde el lunes por la noche, que es cuando este individuo trata de secuestrar, de retener contra su voluntad a la chica en Boiro, a punta de cuchillo, de navaja, y incluso llega a introducirla o semi-introducirla en el maletero, pero vienen dos personas y la ayudan, desde ese momento la Guardia Civil sabía perfectamente quién era este individuo. De hecho, lo que sí tenemos confirmadísimo es que la chica da una descripción muy precisa de él y le señala, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como ese individuo ya llevaba varios meses en el punto de vista de los investigadores y de una forma además bastante clara, pero había que esperar a tener algo más, pues esto precipita los acontecimientos y en estos tres días yo me imagino, todo indica que la UCO y la Comandancia de A Coruña lo que se han dedicado es a montar el puzzle, digamos, ¿no? A poner todos los elementos que ya tenían sobre la mesa y todo lo que sabían de este individuo y a cruzarlo con lo que ocurre el lunes y con un modus operandi que cuadra mucho con el retrato que ellos habían dibujado desde casi el inicio, ¿no?
Claro, o sea que Cruz, que aunque él no colabore y no...
Bueno, yo creo que él no, perdona Nieves que te corte, estoy ¿sí? completamente de acuerdo con Juan Luis, yo no creo, no tengo información de si está colaborando o no, todos suponemos que no, o sea, este hombre es un perfil duro, es un plurireincidente, es un reincidente y es un pluridelincuente con antecedentes por distintos tipos penales, y esta gente que además ha tocado el tema de drogas, como ha sido él, de una forma exhaustiva, al menos en un momento dado de su vida, no colabora nunca con la fuerza y cuerpo de seguridad, ¿no?
Uh-huh. Pero precisamente, Cruz, no te vayas, porque Serafín, no pasa nada aunque no colabore. El trabajo de investigación precisamente va dar evidencias, ¿no? Dar evidencias para los jueces.
Sí, de alguna manera ya tiene la Guardia Civil su declaración, varias declaraciones que le fueron tomadas con respecto a los hechos ocurridos con Diana Kerr, al secuestro de Diana Kerr, y él presentó su coartada, presentó lo que en su momento creyó oportuno decir. Imagino, y esto es una imaginación, por favor, y lo digo así, que sí, su mujer sí, de alguna manera pudo participar o pudo colaborar en la elaboración de esa coartada. Lo que es evidente es que una vez que tienes esa declaración, la Guardia Civil lo que tiene es que destruirla, entre comillas, y para eso pues ahora mismo hay un vehículo que hay que contrastar si pasó o no pasó por el lugar de los hechos donde se produjo el secuestro de Diana Kerr. Tenemos un móvil, y eso es evidente también, hay que contrastar con el móvil de Diana Kerr para saber si estuvieron en el mismo repetidor en las mismas horas. Hay unos testigos a los que hay que volver a interrogar, queda mucho trabajo por hacer, e incluso, y lo digo así además claramente, sé que uh-huh. es duro, pero es así, hay que registrar la zona, fincas que puedas tener esta persona, algún refugio, incluso su propia casa para hallar pues a Diana Kerr. Queda mucho trabajo por hacer. Y hay una declaración que, de alguna manera, hay que destruir, hay que contrastar con nuevos indicios, con nuevas pruebas.
Claro. En este sentido, Cruz, que estábamos hablando de lo duro que tiene que estar siendo este final de año para la familia de Diana, pero, sobre todo, ahora es objetivo prioritario encontrar a Diana.
Claro, lo que pasa es que, fíjate, Nieves, que ahora, tenemos que, aunque pese a la urgencia que es normal que tenga la familia y que incluso tiene un poco la sociedad, que necesita respuestas cuando ocurre
claro.
un caso tan tan tremendo como este y con tanta atención mediática, ahora mismo la Guardia Civil está centrada única y exclusivamente en el asunto del lunes, y te explico por qué, porque va a entender otro juzgado el caso de Diana Kerr, lo lleva a un juzgado diferente y estaba sobreseído provisionalmente desde abril. Entonces lo normal es que ahora mismo estén aprovechando el registro de esos coches, de esa finca, como bien dice
Serafín sí.
y muchas otras diligencias. Todo lo que se obtenga de esa diligencia, evidentemente, se puede usar y se usará, de hecho, no me cabe ninguna duda, en el caso de Diana, pero lo normal es que ahora se le interrogue judicialmente, me refiero, ¿no? Cuando sí. se le ponga a disposición judicial, se le tome declaración solo por el asunto del lunes y ya el juez competente del caso de Diana decidirá qué hace con él, ¿no? Si le llama a declarar en ese mismo momento, si lo mandan a prisión como es previsible y se le toma declaración, se le trae desde prisión, en fin. Lo que es lógico es que toda esa información se va a utilizar. Pensemos que ha pasado un año y medio, que hay uno, dos o varios coches. Pensemos que el teléfono, alguien que ha estado vinculado con el tráfico de droga, es uno de los elementos de los que primero se deshace. Y aunque el teléfono de este individuo, estoy convencida de que la UCO lo tiene posicionado, la UCO y Coruña lo tienen posicionado en aquellos famosos repetidores, en similares, en momento al de Diana, coincidente, vamos a ver qué ha pasado con ese teléfono.
Claro, claro,
porque
claro.
ha pasado mucho tiempo y esta gente suelen utilizar muchos teléfonos, deshacerse de ellos con facilidad. Mira, hay un, si me permitís, claro. Para mí lo que ha ocurrido es que este se ha confiado. Es decir, una vez que se quita el foco, él no había dado ningún paso en falso, se le había interrogado, le habían apoyado en su coartada, como bien dice Serafín, y ha pasado el tiempo, él ha visto que se había quitado del radar y yo creo que se ha confiado y por eso vuelve a actuar, ¿no?
Claro, pero vuelve a actuar y gracias a Dios esta chica pudo quitarse
salvarse, sí,
y salvarse, porque si no estaríamos hablando de un segundo caso, ¿eh? Un segundo caso.
Yo creo que ha tenido mucha suerte esta chica, sin conocer al 100% los pormenores. Sí que hay cuestiones que hemos podido confirmar y desde luego lo que nos han insistido es que si no llega a ser por la intervención de esas dos personas, que desconocemos quiénes son, pero son de allí también de la zona, que la ayudan, que la auxilian. No sé de qué estaríamos hablando. Podríamos estar hablando de un segundo caso, obviamente.
Claro, son dos personas, dos ciudadanos que no se quedan cruzados de brazos, que deciden intervenir, y me parece que también es de destacar, ¿no? Porque él estaba, Serafín, con un cuchillo o con una navaja, ¿no? Parece ser.
Sí, en principio sí. Él utilizaba un cuchillo y consiguió introducirla en el maletero del coche, de donde estos la consiguen sacar. En ningún momento se enfrentó a ellos. Ellos manifiestan que les miró directamente a los ojos y huyó del lugar. Claro, huyó del lugar, pero le cogieron la matrícula, le cogieron la marca y el modelo de coche, con lo cual para la Guardia Civil fue bastante fácil detenerlo de alguna manera, teniendo ese vehículo. Es curioso también que utilice un vehículo propio, eso demuestra un poco lo que decía Cruz, la confianza que ya tenía. Y en definitiva vamos a esperar, yo pienso que es prudente ahora mismo esperar al lunes para saber lo que tiene realmente la Guardia Civil y si se le pueden imputar. Al parecer sí, todo parece indicar que sí, todos los principales manifestaciones de la Guardia Civil, contactos que tengo con la Guardia Civil, dicen que tienen bastantes indicios con respecto a Diana Kerr, y el principal, por lo que me dicen, es el coche. No sé si estaré aventurando demasiado, pero todo parece indicar que pueda estar directamente relacionado también con Diana Kerr.
Bueno, te agradezco mucho que aventures, porque sé que está basado en una realidad y en una investigación. Nos quedamos con ese dato de que el coche puede ser esencial en la resolución de este caso. Serafín Giraldo, gracias por acompañarnos. Te deseo un feliz año con buenas noticias. Que trabajemos poco en este sentido. Gracias.
Esperemos. Un abrazo.
Y Cruz Morcillo, también te seguiré viendo, escuchando. Gracias por habernos atendido, Cruz. Una persona tan bien informada como tú, y te agradezco que hayas entrado aquí en directo.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz año a todos.
Feliz año a todos. Seguimos, ya saben ustedes, habrá que esperar prudentemente al lunes, nos decía el inspector de policía, Serafín Giraldo. Así que de momento, en este último programa del año, vamos a mirar hacia otros territorios más propios de esta época. 7:34 de la tarde.
Onda Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí está Miguel Ángel Almodóvar, que también tiene, quiero que lo sepan nuestros oyentes, es un buen criminólogo y hagamos una transición. Vamos a cambiar radicalmente de tema, pero sí que me querías mencionar que la labor tan extraordinaria que hace la policía.
Sobre todo,
¿no?
Independientemente, la Guardia Civil. La habéis explicado y la habéis estrujado, ya no queda nada que contar, pero yo sí quería subrayar que esto, en general, lo que produce es un gran confort social y una confianza en las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque ha pasado año y medio, el juez ya deja el asunto, se archiva, y la policía da la impresión de que no está haciendo nada, que ya es una cosa a la que se ha dado carpetazo. La policía, por todo lo que estoy leyendo, ha tenido a este tipo en el punto de mira desde el primer día. Lo que pasa es que, claro, vivimos en un Estado de Derecho. Y aunque tú tengas una convicción total de que este es el asesino, que yo creo que hay policías que lo saben desde el principio, en fin, eso hay que demostrarlo. Si la mujer le ha brindado una excelente coartada, si los amigos, etcétera y tal, y ahora todos esos hilos hay que cogerlos. La policía no ha descansado ni un minuto, y eso es lo que se percibe de esta noticia.
Está bien que lo digas, y ahora con esta música de fondo que nos ha acompañado en el 2017 para saludar a Miguel Ángel Almodóvar, vamos a hablar de algo tan nuestro como son las uvas.
Pero sobre todo tan madrileño, porque es una cosa que inventamos.
¿Madrileño?
O sea, absolutamente. Esto empieza alrededor del año 80, del 1880, en el siglo XIX, en la época del llamado turnismo de Cánovas a Sagasta, de Sagasta a Cánovas. Ese movimiento, con la regencia de la reina Cristina, ya fallecido Alfonso XII, lo que genera es una burguesía que se enriquece rápidamente con aquel sistema de golfeo político que fue aquello, aunque también es verdad que produjo estabilidad en otros frentes. Y entre otros, se celebra en el año 80, por iniciativa del sultán de Marruecos, una conferencia internacional para ver ahí qué pasa con aquellos territorios. Y es lo que aprovechan los madrileños. ¿Por qué? Porque esa burguesía enriquecida toma la costumbre de tomar champán para recibir el año, champán francés. Y entonces el pueblo llano, el pueblo madrileño, dice, mire, yo para champán no tengo, entonces me voy a comer de lo que se hace el champán, las uvas. Y se iban a la Puerta del Sol, en principio, pues unos cuantos que se le ocurre esa morada, y esto va creciendo y creciendo. Y en el año lo que se produce...
O sea, nace como una broma.
Hace como una broma, es decir, del pueblo
del
llano.
Pueblo,
del pueblo llano, para reírse de esa burguesía que toma champán francés. Y ellos lo que hacen es coincidiendo, pues se van a la Puerta del Sol y coincidiendo con las campanadas se toman las uvas, los que sean 12, que son 12 campanadas. Luego lo que ocurre es que en 1909 hay otro hecho capital, que hay una fabulosa cosecha en el Valle de Vinalopó, que es la uva embolsada, la uva de invierno, la uva de las uvas, vaya, esa uva que es tan especial.
Sí, tan especial, tan rica, ¿no?
Sí, pero de una zona muy concreta en España, que es ese Valle de Vinalopó, en Alicante. Entonces lo que decían es traerse unas toneladas de uva, regalarlas, bueno, para excitar el consumo de algo, entre tirarlo y regalárselo a la gente, pues optan muy sensatamente, lo siguen haciendo ahora los agricultores delante del Ministerio de Agricultura,
verdad,
en Atocha,
verdad,
¿no?
Verdad.
O Glorieta de Carlos V, que llaman algunos. Entonces, esto lo que hace es dinamizar de una manera extraordinaria pues esta costumbre de las uvas, que pasa a América, siempre países hispanos, y que es una cosa pues bien española. Mi hijo y yo nos fuimos en 2015, cuando tras los atentados de París, nos fuimos a Molenbeek, de donde habían salido los terroristas, a tomarnos unas uvas en Molenbeek, para que los yihadistas supieran que ahí estábamos nosotros. Y luego las tomamos en Gran Plaza, rodeados de tanquetas, aquello estaba serio, de la policía, pero vamos, a la policía le pareció muy bien.
Bueno,
la
tenéis
policía,
una forma de celebrar el nuevo año.
Bueno,
en
algún sitio hay que celebrarlo. Lo que yo no me pierdo son las uvas. Para mí es algo absolutamente sagrado de mi infancia, me recuerda a mis padres. Como sabes, yo no tengo familia, no he tenido hermanos, mis padres fallecieron. Y para mí eso es un encuentro con el pasado, y ahora pues con mi hijo, claro.
Claro. Así que el recuerdo de las campanadas a ti te pone hasta nervioso,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Pues a ver si Jorge... Ay, esto tú sabes que son los cuartos, ¿no?
Sí, esa es la bajada de la bola,
¿no?
Esa espléndida.
Yo siempre me armo el
esa esfera.
Lío. Tú no te haces lío, ¿no?
No, porque hay un tin, que es cuando está bajando la bola y tú ves que baja. Bueno, si no, el tin, y luego
¿ahora?
Los cuartos.
¿Esto qué es?
Es que no estoy... Sí, son los cuartos, terminan los cuartos.
O sea, estos son los cuartos.
Terminan los cuartos y luego... Campanada por campanada.
No, que no, hombre, que no, que son las campanadas. Que esto ya son las campanadas. ¿Ves? Mira, yo lo hubiera hecho fatal si lo hubiera retransmitido.
Fíjate, lo siento,
en Telemadrid
no
lo va a hacer Goyo González y Lorena Verdú. Estoy segura que van a triunfar. Sí. Pero con este ruido, me decía Irma Soriano, con estas campanadas, con la gente gritando, es imposible saber si estás en los cuartos, si estás
Goyo,
en...
Goyo se lo hace estupendamente. Goyo es un vendedor de feria, ¿no? Es fantástico. Goyo,
bueno,
no,
pues mira, hemos entrado ya dos
Goyo
veces.
Reúne a la gente en la Puerta del Sol, seguro que conoce a la más de la mitad de los que están allí concentrados. Nada, ningún
bueno,
problema.
Te deseo lo mejor para el 2018, Miguel Ángel.
Bueno, que... a ti y a todos tus oyentes.
Hombre, claro.
Escuchantes, que aquí no oye nadie.
No.
Por oír, aquí se escucha.
Se escucha bien la diferencia. Oye, que entonces esta semana nos contarás un montón de cosas, sí, entrando en el nuevo año.
Claro.
¿No?
No sé. Que no
a ver qué inventas, Pero bueno, de momento nos quedamos...
Murillo y tal, sí,
Tienes cosas, ¿verdad?
Sí.
Oye, pues viva Madrid.
Viva Madrid, que es nuestro pueblo.
Nuestro pueblo, porque tú eres de...
de la prosperidad.
Claro, tú eres muy, muy...
Yo creo que más castizo que la prospe.
Más castizo imposible.
Se lo va a pie, eso Chamberí, pero vamos, yo creo que la prospe está en el cajón de los ganadores.
En el cajón. Bueno, como eres lo más para nuestro escuchante Álvaro, pues te deseo lo mejor.
Álvaro, un especial fin de año estupendo para Álvaro.
Eso, para Álvaro y para todos los escuchantes.
Para todos los escuchantes.
Ahora, en estos últimos minutos, Carlos Honorato viene con dos de las mejores voces de Madrid.
Aquí nos quedamos, si no te importa.
Hombre, por favor, quédate. Faltaría más. Vamos con ello, pero antes una recomendación.
Onda Madrid.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Nos encantan las cosas automáticas. Nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Último programa del año con concurso de nuevas voces. Aquí, Carlos Honorato, nos la jugamos. Antes, déjame decir que el Tribunal de Cuentas no da el visto bueno a las cuentas de Ciudadanos, Izquierda Unida, Compromís, Convergencia y Bildu. Así están las cosas. El organismo advierte que ha detectado incidencias, deficiencias y discrepancias. Pues de esto nos hablarán los servicios informativos, pero ya a las 8 de la tarde. Bueno, vamos con lo nuestro.
Vamos con nuestro concurso de nuevas voces. Nieves, el último del año.
Tranquila.
Bueno, quiero presentarte... A tu derecha está Santiago Bernal.
¡Bravo, Santiago!
Háblale sin miedo al micro, que no se come a nadie de momento.
Muy bien, genial.
Buenas tardes, 21 años. 21 añitos.
¿Rubio?
Rubio.
Pelo rizado. Sí, sí.
Buena presencia, estudia psicología.
Oh.
Vamos a tener psicólogo dentro de nada en la oficina.
¿Ya? Estudio.
Pero acabando, bueno, este
acabando
año.
Ya. Sí, sí, sí.
Está en Oviedo estudiando psicología.
Pero bueno, ¿qué me dice?
Ha venido a ver a su familia en Navidades y lo he cogido de ven para acá, pero corriendo.
Claro, pues aquí todavía te podemos hablar así o ya hay que falar galego.
Alguna palabra se me escapa de vez en cuando.
Bueno, sí. Y a tu izquierda está una pizpireta, Paula Alonso, que a lo mejor te suena su cara porque vino a participar en un concurso de institutos y colegios que tenemos los jueves.
Que se llama las Olimpiadas del Saber.
Ese mismo.
Quizás.
¿Y sabes lo que me dijo? Oye, que yo canto. Y que quiero venir a cantar al programa.
Pues mira, es que si uno no le echa
morro,
un poquito de, ¿verdad? De cara, un poquito.
Y me dijo, ¿a dónde te tengo que escribir? ¿Y qué hiciste, Paula? Dilo, de verdad, ¿qué hiciste? ¿Mandar un correo a dónde?
Sí, te mandé un correo a
madrid.directo@ondamadrid.es.
A ver, que no me he enterado, por si acaso quiero presentarme.
Dilo tú bien, venga, Paula, a ver, el correo, ¿a qué dirección lo mandaste?
madrid.directo@ondamadrid.es.
Ahora me acabo de enterar.
¿Ves? Y me dijo, soy Paula, ¿te acuerdas de mí? Que quiero ir a cantar. Digo, no me fío, yo no sé, yo. Mándame alguna prueba a ver de cómo cantas. Y me mandó un corto en el que ella canta y le dieron encima un premio a ese corto. Pero cuéntaselo a Nieves.
Pero Paula, tú eres una artista.
Bueno.
16 años, ¿eh? Estudia primero el bachillerato.
Y ya viene pisando fuerte. Es increíble.
Pues
increíble.
Un corto por la igualdad y se llamaba No a las etiquetas. Y ganó, ¿eh? Está muy bien el corto.
Oye, pues fantástico por además la iniciativa, ¿eh? Que está muy bien para acabar este año.
Bueno.
Pues la suerte está echada.
La suerte está echada. Va a empezar Santiago. Sí. Te digo que sus aficiones son viajar, hacer deporte, la música y sobre todo ir de cañas con los amigos y no pagar.
¿Hacer un simpa?
No, que paguen los otros. Él dice, venga, vamos a tomarnos unas cañas. Venga, que ay, que me llaman de... Me voy. Bueno, es broma. Él ya sabe que es un chico formal.
Muy bien, sepas
que nos va a cantar una canción compuesta por él.
Hombre...
¿Hace cuántos días?
Hace una semana. Puse, sí.
Se llama Ojalá algún día y habla de qué.
Habla de pues de una amiga que se va de Madrid y nada, y en el momento pues la escribo.
Ay, qué bien.
¿Y
se
la dedicas a esa amiga o...?
No, se la quiero dedicar a mi tío que me ha estado ayudando con el tema de la mezcla.
Ah, muy bien.
Y además a una amiga que se llama Paula y es la chica que va al violín, que es una pedazo de artista.
Fíjate.
Es una profesional y es una amiga genial.
Oye, pero ¿cómo se llama la amiga y tu tío?
Paula.
Paula.
Y su tío Germán.
Germán. Sí, sí. Bien, bueno. Pues a los dos, bravo por hacer posible esto.
Vete al potro de torturas, que es el micrófono que hemos instalado en nuestros estudios.
Ay.
Para los que nos ven por Onda Madrid TV, que sepan que van a escuchar a Santiago Bernal cantar Ojalá algún día, una canción que habla de Madrid.
A ver si nos oye bien.
¿Nos oyes bien? Sí, uy, mira cómo Nieves ya va cogiendo...
Claro, es que me da... Es que entran y se ponen a cantar sin ningún ensayo. Esto es inaudito.
Oyes perfectamente. A ver, habla un poquito por ese micro.
Hola.
¿Un poco más?
Hola.
Así, sí. Bien. Ya está calibrado. Pues con todos nosotros en el concurso de Nuevas Voces, aquí está Santiago Bernal.
Suerte.
Ojalá algún día vuelvas por las calles de Madrid. Ojalá te escriba otra canción al partir. No fue fácil describir todo lo que sentí. Por ello te susurro tanto que te quiero a ti. Y si algún día dudas de que ya no quiero más, siento defraudarte, pues acaba de empezar. Ojalá algún día vuelvas por las calles de Madrid. Ojalá te agarre fuerte y no te quieras ir. Yo decía ven. Cuando ya estabas aquí, tú abrazaste más preguntando que si así. Y cuando hayamos recorrido un millón de historias más, volveremos al principio, volveremos a empezar. Ojalá algún día vuelvas por las calles de Madrid. Ojalá que no fallezca y te dé por venir. No existe ningún dios que me cure de ti. Ojalá que algún día tú te acuerdes de mí.
Bravísimo, bravísimo.
Bueno, qué bien ha sonado.
Qué sentimiento. Ay, cómo
qué
me ha gustado.
Qué cosa más dulce, ¿eh?
Que estaba a punto de...
Te he visto ahí que te ha llegado al corazón.
Sí, sí que me has llegado al corazón, Santiago.
Qué bonita canción, de verdad, Santi.
Es precioso, me hubiera encantado que... Oye.
Yo es que solo había oído la música. Y ahora, cuando la he oído con palabras, me ha emocionado, ¿eh? Me ha gustado mucho. Muy buena canción.
Sobre todo, yo creo que la amiga no se va.
No.
O sea, después de escuchar esto, ¿tú te vas?
Yo no me voy.
Me quedo para toda la vida. Vamos.
Bueno, sensaciones buenas, ¿sí?
Genial. Vale. Lo único, nada, dedicarle esta canción sobre todo a Paula, que es la violinista, que es la que me ha ayudado.
Bueno.
Y nada, porque lo pasó muy mal este año por una pérdida, así que nada, va para ella.
Oye, ¿vale? Pues bravo, Paula, y qué bonito ha sonado, qué bonito ha estado todo,
Paula,
bravo.
¿Paula es Paula? No, pero es nuestra otra Paula.
Ah.
Paula Alonso, 16 años, estudiante de primero bachillerato. Participó en ese Cortos por la Igualdad, ganó con No a las Etiquetas. Es una persona muy impulsiva y activa.
Impulsiva, sí, damos fe.
Y activa, escucha. Habla inglés, francés, alemán, eslovaco, filipino. Bueno, ¿cuántos hablas? A ver.
Por favor, ahora tienes que felicitar el año, decir felicidades, piénsatelo para luego en todos los idiomas, ¿vale?
Que conoces. Está pensando. Bueno, pues juega al tenis y baila. Bueno, está dejándolo de bailar porque es que ya no tiene tantas horas al día, no le da.
Es que es imposible.
No le da. Su madre y su padre están aquí, dan fe. Están cansadísimos de seguirle el ritmo.
¿Tu madre y tu padre son esos chicos jóvenes?
Sí, esos chicos jóvenes que hay ahí, claro.
Pero si guapos, creía que eran...
Y está su hermana también. ¿Cómo se llama tu hermana?
Natalia.
Y pero...
juega al tenis.
Bueno, Natalia, Natalia va a ser próximamente campeona de España.
Perdona, pues... que creía que los padres, creía que el padre era el novio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te quedas? Increíble.
Por favor.
De una pieza. Se ha puesto colorada.
No, gracias.
No.
Yeah. Papá, yo te quiero, pero no.
Pero
va
como
eso, ¿eh?
Como padre,
Paula,
nada más.
Paula no tiene novio porque es que no tiene tiempo. No tiene tiempo para tener novio.
No va a tener tiempo. Mira, a lo mejor Santiago y Paula, pues mira, te presento Santiago a Paula.
Ya nos conocemos.
Se han caído muy bien, ¿eh?
Sí.
Se han caído muy bien. Bueno, pues ya, Paula, ya se ha acabado. Tienes que ir ahí al potro de torturas, que es el micrófono. Ella nos va a cantar una canción de David Guetta o...
¿Sí?
En fin, David, porque como es de origen español también se puede llamar David.
David Guetta,
llamada Titanium. Pero claro, dirás, esta tiene una marcha versión acústica. Porque, en fin, para que... ¿Nos oyes bien?
Sí.
¿Sí?
Sí. ¿Estás preparada?
¿Estás preparada? ¿Are you ready? Pues 3, 2, 1, ¡dentro!
Your aim, far away, far away. leads you who'll have further to fall. Ghost town and haunted life. Raise your voice. Sticks and stones may break my bones. You come down, but I get out. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. You shoot me down.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!
¡Madre mía, madre mía!
¡Bravo, bravísimo!
¡Cómo canta la chiquilla, eh! Joder.
Oye, que cuántas subidas, ¿no? En fin.
¿Pero tú dónde te guardas la voz, Paula?
Ninguna parte.
Parecía timidita, ¿verdad, Santi?
Sí, sí. No, 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 vaya voz.
Vaya voz, chiquilla.
No, no, no. Y sobre todo que ha cantado muy arriba, ¿no?
Muy arriba. Tú lo sabes, Nieves, lo que cuesta eso.
Vamos, si lo sé. Por favor.
Bueno, ¿se puede hacer mejor que estos dos?
No, ¿va? No. Para acabar el año ha sido lo mejor. Gracias, Paula Alonso. Gracias, Santiago Bernal.
Gracias a vosotros.
Bueno, bueno. ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Bien?
Genial.
Bueno, menos
muy
mal.
Me
ya, me quedo más tranquilo.
Muchísimo. Oye, vamos a desear algún buen deseo para el 2018.
Mira.
Por favor, Paula, uno.
A ver.
Corre, que nos queda nada.
Hoy es noyes ya. Y luego...
Eso en francés.
No, eso es alemán.
¿Ah, sí? ¿Ah?
Eso es alemán. Y luego en francés...
Bon année.
Es que, amigas, me sale feliz cumpleaños. Yo aniversé, porque ha sido hace poco el cumpleaños.
¿Tú sabes en algún idioma, Santi?
Yo en castellano.
Venga, dilo en castellano.
Feliz Navidad para todos. ¡Ale! Y feliz año, ¿vale?
Sí, señor.
Vale. Os hemos entendido perfectamente en todos los idiomas. Bueno, hemos llegado al final.
Del año.
Yo les deseo, les deseamos, ¿verdad, Carlos? Paz, felicidad. Salud para todos. Que vivan las buenas personas. ¡Que
así
viva
es!
¡Madrid!
¡Ole!
Que vivan todas las personas que nos escuchan. Miguel Ángel Almodóvar, que te deseamos, dice viva, te deseamos
sí,
también un feliz año. Nada más que el lunes...
El lunes estamos aquí a las 4, ¿eh?
Estamos aquí fieles a nuestra cita. ¡Buen año a todos! ¡Adiós!
¡Adiós!
¡Adiós, amigos!